para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Momentos oportunos para escuchar a los compañeros y compañeras del campo nacional y popular, pero aquellos que abrevan en el pensamiento nacional. El campo nacional y popular no está medido por las apreciaciones progresistas que miran hacia corrientes teóricas que abrevan en pensamientos que son foráneos a la Argentina e inclusive a Hispanoamérica. Hay que mirar para adentro para entenderse y para saber dónde estamos situados y ubicados, sobre todo después de este domingo. Por eso, en La Periferia, le damos la bienvenida a nuestro compañero Damián Descalzo, abogado laboralista, autor de los libros Haciendo Justicia Juntos, General Jorge Leal, héroe del Polo Sur y prócer de la patria, y de cómo se gestó el peronismo. Damián, ¿cómo estás? Muy bienvenido a La Periferia, buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un gusto saludarte. Saludo a todos los oyentes.
Damián, bueno, para empezar, sabemos que el peronismo hizo una muy mala elección el domingo. Sabemos que esto también, de cierta manera, todavía no terminó ni está definido. Pero sabemos también que para definirlo faltan acciones concretas que den respuesta a aquellos sectores que hoy fueron descartados por el modelo y por el sistema. Bueno, ¿dónde nos tenemos que parar?
Bueno, en primer lugar, sí, hay que tener bien claro que ha sido la peor elección presidencial en la historia del peronismo. Esto tiene que ser más que un llamado de atención. Es algo en parte previsible porque se viene con muchos problemas políticos, ¿no? Lo hemos hablado más de una vez, una división profunda, una gestión que no supo resolver los problemas, y no solamente que no supo resolverlos, sino que no entró en sintonía con las necesidades de la gente. Y eso se ha pagado el domingo con unos resultados muy muy malos. Y lo que habría que ver es si hay una posibilidad de revertirlo. Yo creo que sí, pero es decir, una posibilidad de revertirlo, porque para suerte del movimiento peronista, del otro lado no hay todavía unas fuerzas consolidadas. Lo que hay es una expectativa que ha generado uno de los candidatos, y esto que también es importante verlo en estos términos, ¿no? De verlo, no caer en una demonización simplista o despreciando al votante o creyendo que es tal cosa, tal otra, sino de que ha generado una posibilidad de mejora que es legítima del pueblo. La gente siempre aspira a vivir mejor. De hecho, el peronismo tiene mucho que ver con eso, con que el argentino no es un tipo que se conforme. Es decir, es muy difícil pretender que en un país que ha tenido tantos ejemplos de progreso social se lo quiera conformar con una situación que es decididamente mala. Y bueno, igual, yendo al tema específico de la pregunta, yo creo que hay una posibilidad de revertir eso. Pero bueno, pasadas 48 horas, hasta ahora lo que hemos visto es un silencio ensordecedor de la dirigencia política. No hay ninguna reacción.
Llama mucho la atención eso y preocupa, ¿no?
Sí, podría decir que llama la atención o es bastante coherente con lo que ha sido un peronismo que ha demostrado muy poca capacidad de reacción en todos estos años, ¿no? Una dirigencia que se ha enquilosado, que no ha tenido, es decir, no ha tenido mucha capacidad para dar respuesta a las necesidades de la gente, y hoy se ve choqueado y sin un discurso, ¿no? Es decir, tendríamos que ver un gobierno activo buscando cambiar los resultados, yendo a buscar a la dirigencia que ha sido abandonada, yendo a las provincias a ver cuáles han sido las necesidades. Uno ve algunos números de, por ejemplo, lo mal que le ha ido al peronismo en el noroeste. Uh-huh. Elecciones de 20, 25, 30 puntos en el NOA, ¿no? Cuando en el 2019, no estoy hablando de los tiempos del general Perón, en el 2019 el Frente Todos promedió 60 puntos en el NOA, y en esta elección ha sacado menos de 25 puntos en Salta, 20 puntos en Jujuy, apenas ha superado los 30 puntos en Tucumán. Es decir, resultados desastrosos, que yo creo que si se los trabajase puede modificarse. Uh-huh. No digo a los niveles de 2019, pero podría modificarse. La verdad que bueno, también ha sido una campaña muy corta, unas discusiones hasta el final de ver quién era el candidato, también que el candidato sea el ministro de Economía y está en negociaciones de todo tipo. Es decir, hay muchas cosas que se hicieron mal, por eso cuando uno ve los resultados, uh-huh, lo menos que se puede hacer es echarle la culpa a la gente, cuando evidentemente los errores han sido gigantescos. ¿Vale? Es decir, déjame terminar, sí. Esto no puede generar sorpresa los malos resultados, porque se hicieron muchísimas cosas mal y casi ninguna bien.
En ese sentido, da la impresión de que lo que se cuestiona también es la narrativa permanente, ¿no? De, bueno, inclusión, derechos, que es algo que uno no va a estar en contra y que estima que el electorado que se volcó a votar por Milei tampoco estaría en contra, pero que no terminan de llegar donde tienen que llegar, ¿no? El relato se cae cuando tenemos trabajadores empobrecidos y cuando el modelo no puede dar respuestas a las demandas de los sectores más humildes, ¿no?
Sí, cuando además que es un discurso que no genera emoción, ¿viste? Nadie se va a conmover con tu planteo de casi de la resignación. Es muy difícil. Durante los últimos años nos han querido acostumbrar a la resignación, ¿viste? Como que no se puede tener, ¿viste? Si, uh-huh, vos hablás de pleno empleo y te dicen, no, eso ya fue porque los cambios tecnológicos, entonces los planes sociales, bueno, no alcanza nada, ni el que tiene trabajo le alcanza para vivir más o menos bien. Entonces es obvio que si vos no postulás un gran nivel de vida, va a venir otro que va a proponerlo, y después, independientemente de que no lo pueda hacer, claro, porque sí. Uno lo escucha a Milei y parece un dirigente que promete cosas porque ni se imagina que puede llegar a ser presidente. Uh-huh. Y ahora, pero bueno, en estas 48 horas uno lo ha visto por todos lados, y bueno, es que uno hasta le, a mí, aún viendo los resultados del domingo, me cuesta imaginar que él pueda llegar a ser presidente. Pero bueno, lo que es seguro es que uno lo escucha y lo que hace, y te habla de Argentina potencia, te habla de un mundo que uno podrá ser o no realizable. Pero bueno, la política también se trata de esto, ¿no? De generar esperanza, ¿no? De decir que nos tenemos que resignar a una situación mala, porque es difícil que te quieran votar así.
Hay un posicionamiento permanente en función de caracterizar a la oposición política como derecha. Y cuando se caracteriza a estos sectores, que uno podría decir son parte de la antipatria, del antiperonismo, como derecha, es, bueno, ¿dónde se ubica en este sentido este peronismo para calificarlo ahí? Porque sabemos que el peronismo no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. El peronismo es el abanderado de la justicia social. Y precisamente, el último domingo, Milei le declaró la guerra a la justicia social, y como decíamos hace instantes, no hay una reacción frente a esa declaración. Ahora, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿dónde nos ubicamos? Porque si del otro lado está a la derecha, ¿de este lado qué está?
Bueno, sobre ese tema me gustaría señalar que ayer estuve en la Facultad de Derecho, vos sabés que yo doy clases también ahí, y bueno, un titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo nos dijo que entre todos los titulares de Derecho del Trabajo tenían pensado sacar algún comunicado para repudiar algunas de esas declaraciones de Milei en contra del derecho del trabajo y en particular a esta caracterización de la justicia social como algo aborrecible, en una interpretación absolutamente delirante de lo que es y totalmente tergiversada de lo que es el concepto de justicia social. Pero yendo al tema de la derecha, a mí, yo creo que el pensamiento nacional y el peronismo siempre han tenido la capacidad de desligarse de esa, de esos clivajes eurocentristas, pasados de moda, que nada le dicen a la inmensa mayoría de la población, izquierdas, derechas, no significan nada para la inmensa mayoría del pueblo. Es un discurso de microclima. Entonces, cuando vos empezás a discutir cuestiones, una cosa es discutirlo, no sé, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde puede tener algún significado, pero como yendo al debate político, con esos términos de el miedo que no venga la derecha, cuando a millones de votantes no le significa nada, vos estás diciendo nada, no le significa nada. Entonces la política, es importante lo que el mensaje significa. Si yo digo algo que no significa nada, estoy hablando sin hablar, es vacío, ¿no? No. Y yo creo que a la inmensa mayoría de la población, cuando le digan, che, mirá que viene Milei, viene la derecha, ¿y qué es la derecha? Porque no significa nada. Entonces, diferente es, sí, cuando lo ponemos en términos más concretos, de los sectores, por ejemplo, para el movimiento obrero, que siempre nosotros estamos en estas cuestiones, sí es verdad que Milei representa un ataque furioso contra el movimiento obrero, contra los derechos sindicales. Pero también hay que ver, y esto es un llamado a la atención, que para muchos argentinos, el derecho de trabajo tampoco significa nada hoy.
Claro.
Y esto es un tema que ha quedado muchos años, uno lo fue posponiendo, pero cuando vos tenés durante décadas un 35, 40, 50% de informalidad, en un momento eso se paga, porque es millones de personas que se han acostumbrado a vivir sin condiciones laborales, entonces no pueden tener miedo a perder algo que no lo tienen hace mucho tiempo. Y eso es un tema central.
Por último, Damián, durante mucho tiempo y en este periodo también, a veces en algunas clases magistrales se ha deslizado esto, se habló de recuperar el contrato social en la Argentina. Y a uno, desde la mirada peronista, esto le llama la atención. Porque en realidad uno piensa que deberían llamar a la reconstrucción de la comunidad organizada antes que a la construcción de un contrato social a través de un pacto social. Porque muchas veces los pactos sociales en la Argentina se hicieron de espaldas al pueblo. Pero al margen de esto, hay allí, me parece, una diferencia conceptual bastante profunda que también termina por marcar el rumbo del modelo que se eligió para este periodo. ¿Qué pensás al respecto?
Bueno, no deja de ser también un tema de una jerga ajena al movimiento nacional, que puede ser más cercana a lo que piensa Milei, ¿no? Porque la idea del contrato social es una idea del liberalismo inglés, en su origen, ¿no? La idea del pacto social, digamos, tanto en la versión de Hobbes como de Locke, pero en tanto no significa tampoco para la sociedad, ¿no? Porque cuando Cristina hablaba del contrato social, la verdad que el cristinismo en los últimos años amparó mucho al pensamiento progresista, que no cree mucho en la comunidad.
Claro.
Y esto no cree en valores realmente, y se fue aislando, perdiéndose en agendas de minoría. Entonces ahí no hay ni siquiera el contrato social que soñaban los liberales ingleses o Rousseau. No hay ni siquiera eso. Se promovió una desintegración, como diciendo vos, y que es lo contrario, como decís vos, a la comunidad organizada. La sociedad atomizada, la sociedad de reclamos de minorías, la sociedad, por ejemplo, la importancia que se le dio a la idea de consumidores en vez de trabajadores, y a los reclamos de minorías fueron partiendo a la sociedad, donde vos no supiste darle a la sociedad lo que la sociedad te demandaba. Mismo, la vicepresidenta de Milei, por ejemplo, la candidata a vicepresidenta de Milei, sí, habla siempre de seguridad, pero no solamente desde seguridad, desde una mirada represiva, que también lo hace, sino que, por ejemplo, habla mucho de la defensa nacional. Y esa es una bandera que tendría que ser del movimiento peronista.
Claro.
Y ahí ya que hablé antes de los resultados del NOA, donde también hay que ver, donde el progresismo, por ejemplo, quiere criticarle lo que menciona del aborto, y si se ponen a hablar del aborto, le van a traer votos a Milei. Porque en el NOA, todas las encuestas demuestran que la inmensa mayoría de la población está en contra del aborto. Y no hay que subestimar que este gobierno ha ido a elecciones después de lo del aborto, y siempre le ha ido mal. En el NOA, porque también le fue mal. Pero bueno, no es que me quiera ir del tema, pero bueno, es realmente una situación complicada, y bueno, pero siempre uno mantiene esperanza de que en estos dos meses hay tiempo para corregir algunas cosas, pero bueno, hay que ver qué señales se dan, que por lo pronto hasta ahora no se ha dado ninguna.
Damián, fue un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Vamos a seguir en contacto, obviamente, a lo largo de nuestras emisiones para seguir pensando el Movimiento Nacional, o para pensar la reorganización del Movimiento Nacional desde una mirada netamente peronista, que me parece que es lo que está haciendo falta y que también, de alguna manera, se está reclamando de abajo hacia arriba. Gracias.
Un abrazo grande, Gustavo.
Que sigas bien. Así escuchábamos a Damián Descalzo, abogado laboralista, autor de los libros Haciendo Justicia Juntos, General Jorge Leal, héroe del Polo Sur y prócer de la patria grande, y cómo se gestó el peronismo, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada. Thank you.